Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. La Mesa Coja inicia sus transmisiones jueves 19 de octubre, primaveral día. Un Santiago que ha tenido una semana luminosa, fresca de noche, calurosa de día. Ignacio Pérez Tuesta, ¿cómo estás tú?
Bien, pues mi estimado Rodrigo Patricio, aquí estamos. Contento de empezar un nuevo programa hoy jueves 19 de octubre, 5 de la tarde con 5 minutos y... obviamente está... Vamos a hablar de primavera hoy día, fundamentalmente. Y además, ¿qué más primaveral que esta semana? Ayer en la mañana amaneció más o menos, después se nubló. En el centro cayeron unas gotas ayer miércoles, fíjate.
Había unos goteros,
sí,
unas gotitas
en
la mañana, un rocío.
Y después en la tarde calor, hoy día lo mismo. Entonces como que está todo muy raro. Las alergias ya empezaron a aflorar.
Yo le sigo rindiendo culto a Yuridia con la maldita primavera a propósito de las alergias, sí. Pero...
todo se puede pasar bien.
Sí, porque los sabores se ponen muy frescos, el paisaje se pone muy lindo, tenemos fin de semana largo la próxima semana también.
Y de eso vamos a hablar, no este fin de semana, sino que el de la próxima semana vamos a tocar algo del fin de semana largo. Y va a ser bien raro el próximo fin de semana. Bueno, ya vamos a estar la próxima semana. La próxima semana tenemos invitado, ya confirmado, pero no le vamos a decir todavía quién. Porque es un fin de semana medio curioso. El próximo viernes es feriado por el Día de las Iglesias Evangélicas, que en rigor es el 31, se celebra los 31 de octubre. Pero por ley, cuando cae el lunes o martes, se traslada al viernes anterior, porque si no se te arma un sándwich de esos de la Fuente Alemana. Así,
no nos podían dar un feriado de verdad, no. Con dos días libres de fin de semana y dos días feriados seguidos. Claro, no, tiene que haber letra chica.
¿Cierto? Tiene que haber letra chica, pero bueno. Al pasar eso, el viernes 27 creo que es, ¿no? 27.
El viernes 27.
Claro, viernes 27 es feriado.
Y el miércoles primero después.
Y tú estás, viernes, sábado, domingo vamos a estar ahí de feriado. Vamos a volver a trabajar lunes y martes y de nuevo miércoles feriado. Lo que, si uno lo quiere ver, vaso lleno o la copa media llena, si lo queremos ver así, también es entretenido. Venir un fin de semana largo con lata el lunes, pero sabes que el miércoles vas a tener otra pausa. Así que van a ser dos semanas bien raras.
Hay gente, Nacho, que guardó un par de días administrativos o feriados, según sea su estatuto laboral, para hacer el puente, como dicen los españoles.
Sí, y ahí se van a agarrar casi una semanita de vacaciones.
Sí.
Esa va a estar linda. Yo consideraría...
Sería muy prudente.
Yo consideraría menester hacer algún manejo de eso. Bueno, y de todas estas cosas vamos a hablar, que tienen que ir con... no solo con el fin de semana largo, sino que panoramas que uno también puede realizar cuando tiene un día más, ¿no? Este fin de semana... sea largo, o puede ser un feriado también, de maridaje, restaurantes, viajes. Vamos a hablar hoy día cuando tenemos fines de semana largo. Oiga, saludos a nuestros fanpagers que nos siguen y nos comentan bastante, y a nuestros amigos que nos siguen en el Twitter, @ Mesa Coja Radio. Y, por supuesto, a los que descargan nuestros programas en la sección Vuelve a Escuchar de radio.uchile.cl. Ahí están todos nuestros...
Está toda la temporada, La Mesa Coja.
Y de la temporada pasada, usted vuelve a escuchar, ubica La Mesa Coja entre los programas y después pincha La Mesa Coja y aparece todos los programas.
Lo he descargado todo, debo decirlo.
Los tenemos todos guardaditos después cuando hagamos vamos a vender un DVD con lo mejor de La Mesa Coja.
The very best.
Exactamente.
Ya, Nacho,
oiga, ¿con quién? ¿Qué hacemos?
La mayor parte de los sibaritas y gozadores aprovechan los fines de semana largos para viajar. La primavera es una gran oportunidad para, por ejemplo, ir a Valparaíso Viña, por ejemplo, ir a Mendoza, claro. Ir a Serena, ir a Lima, ir a Buenos Aires, ir a Iquique o Arica. Algunos otros irán a Caldera para ir a pasar unos días muy calmos y tranquilos en las aguas color verde esmeralda de Bahía Inglesa. Y yo creo que ahí tenemos excelentes destinos. Otros irán a hacer surf a Pichilemu también. Pero ahí tenemos... grandes lugares y grandes panoramas. Yo por lo menos soy un convencido que esta época, Nacho, dentro de lo que es nuestro extremismo masoquista y sádico en lo geográfico, podemos ver cómo la cordillera se nos cae encima con el cielo claro, con algunas poquitas manchas de nieve, viendo claramente las rocas de los cerros aquí cuando uno mira hacia Farellones en Santiago,
que
por ejemplo.
Muy grato, por supuesto.
Se ve precioso con el cielo claro en esta época. Y claro, uno ve como sintiendo que la cordillera se cae encima, porque además en esta época se ve muy clarita, no es como en el invierno que el smog ahí nos perturba un poco.
Sí, y al final, por eso que, por ejemplo, uno cuando está con los... ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, no sé, tenemos... en el invierno y viene una lluvia y todos sacamos fotos de Santiago el otro día cuando llueve, cuando se despeja el otro día,
que se ve hermoso,
se
clarito.
Ve la cordillera, se ve el Cerro San Cristóbal hasta abajo, se ve el Cerro Santa Lucía hasta abajo, se pone Santiago en HD y dura
dos días, un día
y
medio,
ojalá, suerte un día. Ese cuando el smog está y tenemos un invierno más duro, dura mediodía,
la mañana,
dura la mañana y mediodía y se acaba, siendo un Santiago tan bonito.
Perfecto. Y claro, pero no todo es cordillera. También ir a la playa en primavera es delicioso. Ya la corriente de Humboldt ya no azota. Uno ya no respira agua helada. Por otro lado, en la tarde se puede disfrutar. Uno ya no tiene convulsiones de frío. Se puede caminar en silencio caminando por la orilla del mar. Sin el susto y el sobresalto de las marejadas, claro, tan propias de la temporada junio-agosto. Y bueno, se puede caminar plácidamente al atardecer sin sufrir, claro, mucho, con una chaquetita encima, un cortaviento, alguna cosa así, y el mar relaja, sin el estrés de la marea.
Absolutamente, muy agradable. Es la mejor época para mí. Ahora, para mí todavía no empieza la mejor época, porque para mí la mejor época en términos de temperatura es...
Segunda quincena de noviembre y todo el mes,
sí,
de diciembre. Exquisito.
Espectacular. Y después te iría marzo y entradito abril.
Sí.
Para mí los mejores meses... Al menos en la zona central, por ejemplo, para ir a Maitecillo, para ir al Paraíso,
Quinta Región Norte.
Sí.
En esta época, en la Quinta Región Norte suelen caer unos días de calor furtivo. Y ahí, a pesar de que el promedio de temperaturas y de viento es más agradable en la época que dices tú, en esta época uno tiene el frenesí de inaugurar la temporada de playa. Y claro, y reconozcamos que a todos nos encanta sentarnos en una roca con el mar a centímetros de los pies.
Con una copita de Sauvignon Blanc.
Eso, con una copita de Sauvignon Blanc 2017.
¿Cuántas veces hemos hecho esa?
Uy.
Maravilla.
¿Cuántas veces hemos terminado en Maitencillo, en la playa chica, terminando la larga jornada de almuerzo?
A eso, a las 6 de la tarde, 7 de la tarde.
Tomándonos ahí al atardecer ya un espumosillo de buena factura o un buen Sauvignon Blanc, que en esta época llama mucho,
sí, pues,
a poder meter los pies en el agua porque hace calorcito, a tomarse un Sauvignon Blanc de la vendimia del año, un 2017.
Que han salido
este
muy
caso.
Buenos, yo he probado varios.
Probamos, bueno, el Casa del Bosque.
Probamos el Casa del Bosque acá, en el estudio.
El Santa Ema está exquisito.
Santa
el
Ema,
cada año más rico.
Simple, seco. Buen precio, calidad excelente. Y ya está, supermercado, está el Casa del Bosque. Bueno, ya están casi todos, de hecho.
Hay bastante oferta.
Hay bastante oferta.
El Matetich probamos también.
El Matetich lo probamos.
Corralillo, que estaba exquisito también.
No, está maravilloso. Yo creo que después no tengo que ir a...
Hay que poner unas copitas de Sauvignon, sí, Blanc.
Sí, antes del descanso de este jueves.
Es menester. Ahora, la primavera también llama a degustar pescados y mariscos frescos, cosa que en una roquita se disfruta mucho, unas almejitas recién compradas, unos piure, para los que comemos piure, unos choritos bien preparados, un cevichito playero,
claro,
por ahí. A mí me dan ganas de ir a Coquimbo y comprar unos cevichitos recién hechos en el mercado y ponerme a caminar por ahí por la herradura con un cevichito. Y una
La Serena Coquimbo debe estar precioso.
En esta época es muy lindo también.
Es muy, muy bonito. Es un panorama que la gente va a poder disfrutar el próximo fin de semana, los que pueden. Yo siempre creo que el descanso, aparte de la... En un Chile que durante mucho tiempo, sobre todo en los años 90, se le hizo un altar y se le hacía honores a la gente que decía, no, mira, yo trabajo 18 horas diarias, pues, trabajo los fines de semana.
Yo no puedo tener vacaciones.
No, eso es casi como que la gente que se tomaba vacaciones o que el fin de semana se desconectaba eran unos flojos.
Unos flojos que tenían que darle las gracias a él por tenerla. Eso era lo que se quería transmitir.
O esa gente
que
empieza a mandar mail a las 6 de la mañana. No, yo la verdad que esa apología del winner, del que trabaja, así como el lobo de Wall Street, que no tiene vida. No. Y siendo, en mi caso, y en el caso tuyo también, que trabajamos bastante más que las 8 horas legales, diarias. Pero uno se deja los espacios para disfrutar un fin de semana. Yo soy periodista de deporte y yo en general tengo que trabajar.
Tú trabajas a contrapelo.
Pero felizmente, tu último tiempo he podido ir matizando un poco y no trabajar tanto el fin de semana. Por mis labores, por mis pegas, por mis cargos, he tenido que ir matizando. Pero, y los periodistas en general no tenemos horas. O sea, sobre todo nosotros, por ejemplo, para los partidos, los mundiales, los Juegos Olímpicos, nosotros, mientras la gente lo está viendo, disfrutando en un asado o divirtiéndose, nosotros estamos trabajando y no podemos tomar una copita, etcétera. Pero eso es parte de la pega. Pero tenemos nuestro espacio, pues si uno puede trabajar a lo mejor 10 horas un día al día. Yo hoy día, por ejemplo, ahora son las 5 de la tarde, 5 y cuarto, y yo empecé a las 7 de la mañana hoy día, y no he parado. Pero después nos vamos a ir a tomar unas copitas.
Una cervecita refrescante, una cervecita, también en la temporada de cerveza, eso es algo que en la época se goza mucho también.
Comer algo rico, y después acostar temprano por la casa. Yo creo que uno siempre puede, aunque tenga mucha pega, aunque uno...
Un par de horitas para uno siempre se puede.
Siempre, ver una película, y no necesariamente esperar el viernes y el sábado. Hacerlo un martes, un miércoles, un jueves, como hoy día. Creo que se puede. Tenemos que cambiar un poco esa cultura de
malos hábitos.
De malos hábitos, de como creer que solo se puede disfrutar los fines de semana, solo como el del próximo, que solo disfrutar los fines de semana largos, o que, no sé, el lunes y el martes, por decir algo, no. ¿Cómo uno va a salir a comer un lunes o un martes? ¿Qué tiene? Si uno lo puede hacer, si uno tiene el tiempo,
claro,
y tiene la posibilidad, hacerlo. Me parece que, bueno, y es parte un poco de lo que hacemos también nosotros en el programa.
Así que, bueno, tenemos bastante panorama. Desde esa perspectiva, Nacho, uno tiene que ser cuidadoso de su tiempo y también tiene que ser respetuoso con su propia salud psíquica, desde esa perspectiva, porque eso es lo que está en el fondo. Y a propósito de salud, esta época nos llama mucho a la dieta mediterránea. Y en la primavera, que todo florece, que los aromas de la naturaleza son mucho más intensos, un pescadito tierno con hierbas, un buen marisquito fresco con un sauvignon blanc chispeante fresco, es algo que nos va a despertar los sentidos y nos va a permitir disfrutar el fin de semana sin quedar inmovilizado por la excesiva ingesta de proteínas animales, de carnes rojas, que es un efecto indeseado, pero muy común en el invierno, cuando uno sobrelleva el frío y el viento con una sobredosis de proteína roja. Y claro, después de eso, más encima viene el 18. Entonces, en esta época, uno lo único que quiere es comer más livianito, más sano, y la primavera que nos entrega tanto frescor, sensación de frescor, no nos permite atacar más por esa vía. Ahora, Nacho, si saliéramos de Chile y no fuéramos a Buenos Aires, hay mucha gente que aprovecha esta época para ir a Buenos Aires. Los chilenos somos muy curiosos, nos quejamos de que en invierno hace frío en Santiago y en la zona central, pero es noticia cuando la temperatura llega a cero. Y nos quejamos del calor en verano, pero es noticia cuando la temperatura sube de 35. Nos encanta ir a Buenos Aires, fíjate, mira qué bipolares que somos. Ahora, como somos cómodos, los últimos grupos grandes de chilenos, la última masa de chilenos que va a Buenos Aires en esta época. Ya después del 1 de noviembre no van porque les da calor.
Claro. Una cosa maravillosa.
Yo, Nacho, desde esa perspectiva, recomendaría dos cosas que los chilenos no solemos hacer en Buenos Aires. Una es ir a la oferta de vinos argentinos de alta gama por copa, que es curioso, pero en principio cuando uno va a Buenos Aires... Bien. Todos los locales son buenos para comer, pero el vino no lo tratan bien en todo y hay uno como que pasa rabia. Al contrario que en Mendoza, que donde vayas el vino suele estar bien tratado. Pero hay una ruta del vino muy buena en Buenos Aires. Y lo otro que es demencial.
Eso es lo que yo quiero ver.
Vamos a ir primero a la ruta del vino, y lo segundo que te voy a proponer es algo demencial, pero que una vez lo hicimos nosotros en un viaje a Buenos Aires, que ir a comer pescado y marisco al Atlántico. Y en Buenos Aires... A nosotros los chilenos jamás se nos ocurriría, pensaría jamás con la cabeza hacer algo así, pero que puede ser muy atractivo.
¿Te imagináis?
Pero bueno, vamos al vino primero, Nacho.
Eso es lo que a mí me gusta.
Para que los radioescuchas no nos tengan por demente, aunque es medio demencial, debo reconocerlo, pero en Buenos Aires todo el mundo suele ir a Palermo y todo el mundo suele ir a la Recoleta. Ahora, Yo quiero dar dos datos, alguna vez los hemos mencionado. Primero, algo que no está en los barrios de moda, sino que está más cerca del centro y casi derechamente en pleno centro. En Libertad, casi con Santa Fe.
¡Qué lindo!
Calle Santa Fe, mira el puerto. Y ahí a las poquitas cuadras, a la vueltecita del Teatro Colón, majestuoso el Teatro Colón, qué lindo, nos vamos a encontrar con un bar que está en un segundo piso, por calle Libertad, y que abre solamente de noche, que se llama El Gran Danzón. Danzón no, con Z, así como el gran bailongo.
El bailongo. Ah, no, ese era de Don Francisco. Sí, pues yo ese no he ido.
Efectivamente, yo siempre que he ido a Gran Danzón, nunca ha sido cuando hemos coincidido en Buenos Aires. El Gran Danzón abre a partir de las 8 de la noche. Y está abierto, como suele ser la bohemia bonaerense, hasta tardísimo. Ahora, el Gran Danzón, Nacho, es un galpón enorme. Es el segundo piso de un edificio entero, sin tabique, muros interiores ni nada. Tiene dos barras a lo largo de todo el piso. Una baja, que es una barra de restaurante, con los dispensadores de vino y la cava atrás. Y otra de coctelería con cóctel, tragos duros, destilados, etcétera, que es una barra más alta y tiene iluminación baja y muchísima música vanguardista durante toda la noche.
Música lounge.
Es un local chorísimo porque al amante de los wine bar le va a encantar el concepto de bar de vino más moderno. Al amante de la coctelería, en el Gran Danzón la coctelería es de lujo. Y por otro lado, al que le guste la música un poquito más vanguardista, lounge music, como tú acabas de decir, Nacho, ya que están de moda los anglicismos, también es un local muy atractivo y tiene muy buena onda.
Es que en Argentina en general, en Buenos Aires, en Mendoza también, pero tenemos...
El puerto es más movido.
Claro, es distinto. Mendoza es una ciudad de cordillera, interior. Es más ciudad, lo que en Chile se llama de malamente de provincia, como que Santiago, claro, como que Santiago no fuera una provincia. Y sí, y me parece que tienen, los argentinos tienen algo que, aparte de la comida, la buena atención, el buen servicio, etcétera, tienen algo que es, se preocupan mucho de detalles.
Sí,
que en Chile en general, ojo, que en Chile varios restaurantes de a poquito se están preocupando de detalles chicos, la decoración, de detalle incluso en el baño, cosas muy, a lo mejor, que no te van a afectar a lo bueno o malo que pueda estar una comida, a lo bueno o malo que pueda estar un trago, pero sí te afectan en lo que, además, también un término, y más que un término, un concepto que se está usando mucho últimamente, que es la experiencia,
sí,
que tú vives. Porque un buen pedazo de carne, bien preparado, bien asado,
te lo comes en la casa.
Y te lo puedes comer en muchos restaurantes, en Chile también. Pero es distinto cuando tú vives una experiencia por el lugar, por la música, por cómo te atendieron, por la decoración, por un cuadro que viste, por un o por la mezcla de todas esas cosas, por, no sé. Por
la presentación de los cócteles.
La presentación de los cócteles, la presentación de los platos, lo bonito de la barra, qué cosa más rica estarse tomando un trago. Y si no tienes a lo mejor una vista, que sea al mar o a la ciudad, mirar una bonita barra,
claro,
conversar con ahí con el camarero si uno va solo.
Un ambiente más cálido, claro, que no sea tan impersonal, ese, ni tan frío.
Y ese trago o ese plato de comida, igual, el mismo, en un restaurante que se preocupa los detalles y en otro que no, se nota.
El Gran Danzón, Nacho, tiene mucho de eso. Para el próximo viaje a Buenos Aires tienes que ir.
Sí.
Porque tiene mucha majestad. En los detalles tiene muchísima majestad. Y te combina los muros de cemento crudos por dentro con una barra muy refinada, con una iluminación muy artística, con música muy moderna y con una elegancia en el servicio pero realmente impresionante.
Qué buena.
Ahora, la comida es cara, lo digo de inmediato. El Gran Danzón no es para ir a comer. La comida rica, lo que uno quiera, pero nosotros en el puerto estamos acostumbrados a las porciones enormes y a que las porciones enormes son baratas. En el Gran Danzón la comida es cara.
Ahora, ya.
Uno va a ir ahí, ya
llega. Va una vez.
Y llegas comido.
Es para ir a tomarse un buen trago,
sí, sí. Y al día siguiente de Gran Danzón podemos ir a disfrutar, no sé, sábado, el domingo, caminando por el barrio cívico. Vamos a llegar a la Casa Rosada, Plaza de Mayo.
Yo me iría por la calle Moreno, por
ejemplo. Uy, Moreno 372.
Mira, para allá íbamos.
Y ahí llegamos.
Sí. Dato que me dio mi amigo Rodrigo Pica, con quien estoy compartiendo el micrófono en este momento, que me dijo, Gancho, no me dijo Gancho, me dijo, bueno, cuando vaya a Buenos Aires, la próxima tenés que ir porque este bar lo inauguraron, es un wine bar, es muy bueno. Y yo partí un día y fui y quedé loco.
Es impresionantemente Aldos, elegante, pintoso.
El Aldos. Aldos, wine bar, que es en una callecita ahí subiendo, que está entre Puerto Madero, digamos, y la 9 de julio, para hacerlo en...
Así en buen romance.
En simple.
Hoy día lo venden como San Telmo, porque en San Telmo se estiramos mucho.
Sí, San Telmo ya como casi todo ese pedazo de Argentina.
Todo ese pedazo de San Telmo ahora.
Pero que ahí está ubicado...
Estratégicamente.
No me acuerdo qué tan distante del puerto, o sea, de Puerto Madero, de la 9 de julio. Está más cerca de la 9 de julio, me parece.
Está más cerca de la 9 de julio, sí.
Pero es... del obelisco está a cuánto, a...
5 minutos, 10 minutos caminando.
Ese sector. Y es, de verdad... A propósito, me acordé porque sabía que íbamos a hablar del Aldos. De detalles. Yo me acuerdo... espumante con ostra. Y buenas ostras, buen espumante. Sentado la barra, una barra...
Preciosa.
Espectacular. Los detalles de la decoración de la silla, todos los inmuebles, la mesa,
los individuales de cuero.
No, de verdad que es un lugar que si uno va a Buenos Aires y le gusta el buen vino, los buenos tragos, los buenos cócteles, la buena comida, también tiene que ir.
Y ojo que tiene un tremendo brunch el día domingo para pasar la mona.
Eso yo no fui, porque yo me acuerdo que fui un día viernes, en la tarde creo. Fui como un poquito más tarde a esta hora, como a las 6, 7
la mejor hora para ir a un wine bar. Media tarde.
Maravilloso. No había tanta gente. Estaba muy, 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 muy tranquilo.
Están en la previa de la hora punta y ya está todo funcionando como reloj. Pero hay poca gente, sí. Te atienden muy bien y rápido. La mejor hora para ir a un wine bar.
Fue fantástico. Mi experiencia, no es porque la tiene que hacer todo el mundo, copita espumante o una botellita espumante y con unas ostras.
Qué rico.
Fuimos, me acuerdo, en un viaje club de Toby con un amigo que no voy a mencionar para que no se revele su identidad.
Para resguardar su identidad, como sí, se decía antiguamente.
No sé si a su polola le contó que fue a Buenos Aires, pero bueno.
Una fuente reservada.
Sí, Nacho. Fuente reservada. No, sí fue, sí sabe. Así que me acuerdo, lo pasamos muy bien. Fui por tu dato. Oye, en realidad es que estoy pensando que desde ese viaje que no voy a Buenos Aires, y eso ya han pasado 4 años, 3 años, mucho.
Harto tiempo, sí, mucho tiempo.
Mucho tiempo. Ya.
Bueno, en Buenos Aires, Nacho, por ahí también, en el mismo barrio, por Avenida de Mayo, con la 9 de julio, tenemos el clásico Tortoni.
También, y cerquita.
Te vas caminando, estás 5 minutos del
Alto del Tortoni. Y eso es lo bueno que tiene en ese sentido.
El centro de Buenos Aires es muy caminable.
El centro de Buenos Aires es súper caminable. De hecho, yo siempre me quedo en. Trato de quedarme en. En el centro, el microcentro de
Buenos Aires. Y a mí también me gusta mucho más el centro que quedarme en Puerto Madero, que quedarme en La Recoleta. La Recoleta es agradable, digámoslo, pero es mucho más práctico quedarse en el centro. Y ahí en el Tortoni vamos a encontrar el Museo del Tango, vamos a encontrar arquitectura francesa del siglo XIX.
Siglo XIX, es de los locales que siguen todavía del siglo XIX con mobiliario de esa época.
Y muy bien tenido.
Sí. Pueden seguirlo la gente que no ha ido a Buenos Aires. En redes sociales ponen Café Tortoni, tienen Instagram, suben muchas fotos, tienen Facebook, tienen Twitter, no sé. Pero tienen Instagram, suben unas fotos preciosas, Café Tortoni, y también. Yo me acuerdo que un día mi recorrido fue desayuno ahí en un cafecito en 9 de julio, que está lleno, que te sirven el buen jugo de naranja hecho ahí, que felizmente costumbre que a Chile se ha traído ya.
Un desayuno ya, muy hispano, con jugo de naranja, con buen café, con café una
negro,
buena masita, con masa de hoja.
Un aplastadito ahí de jamón, queso, etcétera. De ahí, después nos fuimos al Tortoni al aperitivo, una buena gancia. Ya
qué
después
rico.
Segundo bloque. Y después nos fuimos a almorzar a La Brigada. Un restaurante, tú no sé si
no conozco La Brigada, Nacho.
Yo creo que después de la pausa
te voy a tener hablar de La Brigada.
La mejor carne que yo, al menos, que eso que es difícil decirlo, he comido en Buenos Aires.
Muy bien, vamos a la pausa mientras la carne se asa.
estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radioescuchas, La Mesa Coja reinicia sus transmisiones recorriendo Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el puerto, como se le dice, al otro lado de la cordillera.
En Santa María de los Buenos Aires.
Santa María de los Buenos Aires, claro, pues el nombre que sus fundadores le dieron. Y para quienes vayan a Santa María de los Buenos Aires, para este feriado de las iglesias evangélicas o del Día de Todos los Santos, según sea cuándo vayan a salir, el Día de Todos los Santos, tú sabes que en Chile debería ser feriado por el descubrimiento del Estrecho Magallanes, no, sí, por señor, el Día de Todos los Santos. Hernando de Magallanes llegó al Estrecho un primero de noviembre, y por eso se llamaba originalmente Estrecho de Todos los Santos, porque él lo bautizó así. Pero bueno, estamos en la ciudad de Santa María de los Buenos Aires, capital de la República Federal Argentina, y don Ignacio Pérez nos estaba señalando que después de un aperitivo de gancia, una gancia con un poquito de limón y un poquito de bebida de pomelo, una paso de los toros, una cerveza, claro, en Argentina, íbamos a ir a un gran local que se llama La Cabaña. Cuéntenos, don Ignacio, porque...
No, La Brigada.
La Brigada, perdón. La Cabaña
de acá de Santiago.
Vamos a La Brigada.
Está en la calle Estados Unidos 465, pleno barrio de San Telmo. Que está caminando entre el Tortoni, después el Tortoni y el Aldos que hablábamos recién. Es un restaurante que está ambientado en onda futbolística, con reliquias y recuerdos de jugadores o entrenadores destacados que van, y incluso hay, por ejemplo, hay banderines de Colo Colo, de la U, de Wander, de cosas de Chile que los hinchas van y llevan. Y yo te digo que debe ser de los mejores restaurantes, y la es la mejor. De acuerdo a mi perspectiva, que yo tampoco conozco todos los restaurantes de Buenos Aires, pero si me da, no sé, en Buenos Aires yo creo que debe haber ido unos 20 restaurantes en mi vida, de todos los viajes que he hecho. Yo cuando llego voy ahí. O sea, mi primera parada es en La Brigada. Por supuesto, con una atención increíble. Como atienden en Buenos Aires los buenos restaurantes, y en general todos los restaurantes. Y para mí la carne debe ser, insisto, de las mejores carnes que yo he comido en Buenos Aires.
Buena parrilla.
Un asado de tira.
Asado lento, la carne de lenta cocción. Y asado de tira, Nacho, cortes con hueso. Cuéntanos cómo fue eso. ¿Cómo fue la experiencia?
Yo me acuerdo que yo no comí asado de tira, pero mis comensales comieron. Yo me pedí me acuerdo que de entrada pedí unos chorizos.
El chorizo blanco argentino, no, una locura. Sabrosísimo.
Y yo me pedí el siempre bien ponderado bife chorizo.
A la segura.
A la segura, y olvídate, era una monstrualidad
carne tierna, blandita, jugosa.
Parrilla La Brigada, para que la gente... Tiene un muy lindo bar. Mira, aquí te voy a mostrar una foto que estoy...
Se ve una barra muy bien iluminada.
Sí, pues es una barra muy bonita ahí, pero puedes ver acá. No sé si la alcanzas a ver, aquí estamos poniendo una foto y después te lo voy a mostrar, pero tiene recuerdos de fútbol, de cantante, tiene de todo lo que tú te puedas imaginar. Es muy argentino, en esta lógica del fútbol, la música, la cultura, o sea, la cultura...
Muy porteño.
Digamos, la cultura en todo lo que significa, ¿no? La cultura no es solamente...
No es solo la ópera, no.
La cultura no es solamente las bellas artes. La cultura es todo. Todo lo que el ser humano, la representación del ser humano. Mira, esto, de hecho, está casi sacado, capaz que sea una foto mía, de la última mesa donde yo me senté.
Qué impresionante. Estoy viendo...
Hasta en el techo.
Estoy viendo un techo con camisetas enmarcadas...
De Italia, de España, de todo el mundo.
Y puestas en el techo, como cielo. No colgadas del techo, sino que como cielo, con unas lámparas de lágrima bellísimas.
Tiene esa
cantidad de cosas en un mural de madera impresionante.
Es de verdad que es bellísimo. Entonces, porque uno dice, un restaurante ambientado en fútbol, acá en Chile se tiende a pensar que es como medio apichangado.
No, nada.
Este es un restaurante... Tampoco voy a decir que es elegante, porque me carga las caricaturas.
Pero es muy sobrio y muy bien presentado.
Pero es un restaurante bueno, de buena calidad, pero tiene esta ambientación, como digo yo, de que te pasas y te encuentras con un cuadro Gardel, miras para allá y aparece unas letras de un tango, no sé, miras para otro lado y está un cuadro Mercedes Sosa, y pasas para allá y hay una camiseta de la Bruja Verón dedicada. es como meterse en el corazón de Argentina. Y el nombre, la brigada, tiene un concepto muy de barrio. Es la verdad que a mí, yo me acuerdo que las primeras veces que fui a Buenos Aires, el año, cerca del año 2000 por ahí, las primeras veces que fui a Buenos Aires, y buscando en esa época internet casi no
mostraba mucho.
Era muy poquito, bueno, no estaban estas páginas de viajes, de restaurantes, TripAdvisor, ni...
No existía Restaurando, TripAdvisor, nada se parezca.
No existían. Y yo me acuerdo que en ese momento, viendo los como las típicas guías de viaje, una revista, no me acuerdo, dije, ah, mira, este restaurante, cuando vaya voy a ir. Y me acuerdo que fui, quedé enamorado. Y cada vez que voy, voy. Y ya he llevado a mi papá, una vez que nos juntamos en Buenos Aires, y a unos amigos. Así que la verdad que es... para mí, yo lo recomiendo, así que camarada, así como usted me recomendó el Aldos, usted cuando vaya a Buenos Aires...
Anotada la brigada para el próximo viaje.
Tiene que ir ahí, Estados Unidos 465. Parrilla, la brigada. Pero es muchísimo más que una parrilla. Así que ahí para la gente que vaya fin de semana largo. Y aparte, la época de Buenos Aires está perfecto para ir a esta época. Es porque ideal. No hace tanto calor. Está
es perfectamente
pero perfecto.
Soportable.
Octubre, noviembre es la mejor época para ir a Buenos Aires. Es como la mejor época para mí, para ir a Mendoza también.
Claro.
Con el vino ahí.
Un buen Malbec, un rico Petit Verdot, un buen Cabernet Franc. Y para mí un rico Torronte. Para ti, Nacho,
sí.
No, Torronte no, a ti no te agrada. Bueno.
Oye, hemos hablado mucho de Buenos Aires, Argentina.
Pero nos falta algo de Buenos Aires, Argentina.
¿Qué nos falta,
Nacho? Yo quiero decir algo demencial para los que son transgresores y contraculturales. Quiero comentarles que en el antiguo barrio español, que es el barrio del Congreso, está repleto de restaurantes españoles de muy buena factura. A mí me enloquecen dos. El Oviedo, donde te atienden con una tenida azul y con el escudo de Oviedo, que los fans de la Fórmula 1 conocerán porque son las banderas que le agitan siempre a Fernando Alonso, a los que son aloncistas. Y por otro lado, dentro de la veintena de restaurantes españoles buenos que hay en el barrio, está también una taberna gallega que se llama Otoxo. Otoxo con X. Y debo decir que en ambos lugares a algunos nos encanta hacer la locura de comer pescado y marisco en Buenos Aires. Que si bien es cierto...
Que uno dice, este gallo está loco. ¿Cómo?
A uno lo tildan de demente. Porque la materia prima no es tan rica como en el Pacífico. La dieta argentina es mucho más cárnica y mucho más amiga de las pastas. Pero a ellos el pescado les encanta y gran parte de la herencia española en el puerto está en que con los ingredientes del Atlántico, la factura de los pescados y de los mariscos, particularmente la sofisticación de su gastronomía, los sabores de la preparación y las combinaciones de ingredientes son realmente deliciosas. Yo recomiendo ir al Otoxo y probar los mejillones a la provenzal. Yo de verdad son los choritos a la provenzal más ricos que he probado en mi vida, siendo los del Pacífico mucho más sabrosos que los del Atlántico. La preparación es tan sabrosa que es realmente excelente. Las paellas las preparan muy bien también.
Sí.
Y por otro lado, lo que en Buenos Aires uno no puede dejar de comer es un pescado llamado abadejo.
El abadejo.
El abadejo. ¿Te acuerdas que una vez nos comimos un abadejo en el Oviedo? Justamente un domingo en la noche, fuimos ahí un domingo, como a las 11 de la noche, que terminamos comiéndonos un
nosotros fuimos al Oviedo, es que sé que
enorme.
Me estaba acordando, ¿sabes que viajamos a Buenos Aires?
Justamente.
Claro.
Justamente el domingo.
Y que yo estaba pensando, yo decía, yo he ido al Oviedo y empecé a...
Fue el día que fuimos con elecciones parlamentarias.
Claro. Y que la ley seca, por supuesto, no se respetó en ninguno de los restaurantes de donde fuimos. Y nosotros preocupados, oye, pucha, nos va a tocar.
¿Con qué vamos a marear la comida y la ley seca? Era cosa de entrar y preguntar. Yo creo que de los 10 restaurantes que preguntamos en el día, con suerte en 3 nos dijeron hay ley seca. En los otros, sí hay, no hay ningún problema. Y probamos una cola de abadejo bastante grande, que venía muy esponjosa y sabrosa con una salsa de verdura, jugosa y fresca, y la probamos con puré de batata.
Maravilloso.
Ah, realmente maravilloso. Y en el Otoxo, la última vez que estuve, Nacho, pedí algo que hay que tener ojo, eso sí, para los que tengan problemas de hinchazón o reflujo, porque...
Por acá, por este lado.
Era un abadejo muy sabroso en salsa de puerros. Los puerros de noche pueden causar efectos colaterales un poco bruscos. Ahora, el sabor de los puerros en la gastronomía europea, en general, en la gastronomía gallega, sí, en la gastronomía catalana, en la gastronomía vasca, en la gastronomía francesa, el uso de los puerros, particularmente con carnes blancas y particularmente con pescados, en quiches, en budines, en tortillas, le da un sabor a las cosas muy, muy agradable. Y la verdad, con un pescado de carne blanca fibroso y de sabor intenso como es el abadejo, un sabor realmente rico, y venía gratinado con un poquito de queso parmesano encima y servido con unas papitas salteadas en mantequilla y perejil. Es realmente un plato sabrosísimo.
Pero bravo.
Sí, sí, contundente. Yo debo decir que al desayuno no tenía mucho apetito a pesar de haber cenado pescado, porque bueno, los puerros pesan. Y acompañado con papas, el pescado también es un plato de respetable contundencia.
Es bravo. Sí, y... yo me acuerdo con qué, no me acuerdo, que tú tenías una memoria brava. ¿Con qué lo maridamos? Yo no me acuerdo, estaba pensando.
No me acuerdo qué vino le pusimos al lado.
Yo, ¿cuándo?
Pero creo que
2012,
fue con tinto.
2013. No, eso, con tinto seguro.
Eso fue el...
¿2013?
Fue el 2013, sí, el 2013. Yo creo que le pusimos un Luigi Bosca Malbec al lado.
Cacha, la brutalidad, po.
Pero el Malbec joven con pescado blanco queda muy sabroso también. Esa es otra de las cosas ricas que uno aprende allá en Argentina.
Sí, que es muy español. Yo, por ejemplo, en mi casa no tenemos ningún complejo, y no de ahora, porque ahora felizmente ahora se ha terminado un poco esa lógica del pescado, los mariscos con blanco y las carnes con tinto. Un pescado bien condimentado, un pescado a la vasca, un pescado con por ejemplo, el que estaba comentando tú.
Con pimentones rojos, con puerro,
con ajo. Con una salsa vizcaína, claro, qué sé yo.
Un tomate.
Con un tintito suave que va de maravilla. Y yo siempre lo he comido así.
Los catalanes, que cocinan el pescado muy cremoso y muy jugoso, suelen ingerirlo con un vino joven de uva garnacha.
Claro.
Que es sabrosísimo. Buena acidez, cuerpo más ligero, vino muy fresquito, muy frutal. Y en Madrid es muy común, te piden un Valdepeñas o un Rioja joven, vinos a base de tempranillo, y con el pescado queda, digamos, rico. En Argentina, cuando piden pescado, no tienen ningún problema en ponerle un Malbec joven al lado. Ahora, hay otras cosas también hoy día. En Argentina hay Bonarda. Ahora, yo me acuerdo que en el Otoxo, ahora este año, los mejillones a la Provenzal los probamos con un Chardonnay Semillón. Era un ensamblaje de Chardonnay con semillón de la Bodega Séptima, que es una de las primeras que está bajando hacia Mendoza.
Bueno.
Es codorniona argentina, Bodega Séptima, y hacen vino en Argentina. Otoxo, entre paréntesis, tiene precios muy razonables con el vino, y eso en Buenos Aires se agradece porque es una ciudad cara para tomar vino. Vino ahí,
Buenos Aires,
lo castigan.
A diferencia de Mendoza.
Claro. Y bueno, salgamos a Buenos Aires, Nacho.
Ya.
¿Dónde irías tú?
Que me está dando ganas de ir a Buenos Aires, entonces como
lo más falta.
Y este año ya no fui, ya es difícil que haya.
Yo también, este año es complicado, pero marzo es muy buena época, el clima es muy agradable, en marzo en Buenos Aires ya podremos programar algo. ¿Dónde más irías, Nacho?
Viña.
Vamos a Viña.
A Valparaíso.
Valparaíso.
Pasemos una pasadita por Casablanca, yo creo, ¿no? Ya que vamos por la 68.
Sí, sí. Bueno, en Casablanca hay mucho que hacer. La verdad que en Casablanca hay mucho que hacer. Yo no sé si iría a comer a Matetich, si es que me toca un día más frío.
Ya.
A probar si irá de costa con Pinot Noir. Y por otro lado, probar un corderito, un pato, alguna de las cosas más carnívoras que tienen ahí en el restaurante de Matetich. No sé si iría a la Estancia El Cuadro, que para mí es un lugar muy, muy, muy especial y muy romántico, que es precioso y que tiene una tienda de vino con etiquetas que en Santiago no se venden.
Eso es lo interesante.
La etiqueta de su viña, que es un polo de desarrollo turístico, un polo muy interesante de desarrollo gastronómico y de turismo de campo. Mm. Hay una media luna ahí, se puede cabalgar por las viñas. Y por otro lado, ellos tienen sus vinos que están solamente ahí, no se distribuyen en Santiago. Tienen un Syrah Premium llamado El Acierto, muy, muy bueno. Tienen un Pinot Noir llamado 77, jugosísimo, muy frutal, de muy buen cuerpo y muy consistente. Un Sauvignon Blanc exquisito en la línea Magna, un Sauvignon Blanc joven del año.
Se no lo probó, me parece.
5.500 pesos, sabrosísimo. Y tienen también un Chardonnay de Guarda, para los que les gusta el Chardonnay de Guarda. Muy
paso.
Bien logrado, pero no en nuestro estilo. Y tienen Cabernet Sauvignon y Carmener Curicano, muy, muy rico. Sepas que ahí no darían lo que el mercado chileno pide.
Por supuesto.
La Carmener no maduraría y el Cabernet saldría muy ligero para lo que es el estándar chileno. Si no, Nacho, podemos ir a recorrer Bodegas Re.
Salgamos de lo habitual.
Qué lindo.
Y vamos a recorrer Bodegas Re de Pablo Morandé padre y Pablo Morandé hijo.
Donde hemos ido. Yo no voy a hacer un par de años, pero me acuerdo una linda conversación que tuvimos en una cata, ¿te acuerdas? Justamente con sus vinos en
el Barrica 94.
Fue un par de años más o menos.
Hace, sí, un par de años.
¿Cómo pasa el tiempo? Un par de años, sí, yo me acuerdo que fui después. Un par de años estuvimos ahí con Pablo, muy buena conversación, además de personas que se han dedicado al vino.
Que son de los referentes del vino chileno en la actualidad, digamos.
Y tipos afables,
queribles, apasionados.
Que les gusta compartir su vivencia, su secreto. No es el tipo de viñatero o como que...
Distante.
Que no
o con ese sentimiento de fronda, de superioridad que suelen expresar.
Pablo,
y después se quejan que la gente no se acerca.
Padre e hijo espectaculares.
Los dos muy cercanos, muy afables.
¿Y para qué vamos a hablar de sus vinos? Pues si ellos son buenas personas y son gente
saben
generosa,
expresarlo muy bien en sus vinos.
Diablos.
Tienen cosas muy raras. El Cabernet, el Pinotel.
Para mí el Cabernet...
El Chardon Noir...
Que yo creo que además esa movida de marketing y de ingenio de cómo
notable.
En vez de ponerle un nombre y después ponerle un blend, un ensamblaje de Cabernet Sauvignon con Carignan, el vino se llama
Cabernet.
La mezcla de las dos palabras, Cabernet. Lo encontré, bueno, nosotros nos reímos mucho cuando lo y para mí es el que más me gusta. Etiquetas que se encuentran en muy pocos restaurantes, se entiende, encuentran en las tiendas de vino, salvo en el Don Carlos. En el Don Carlos, que tiene una... Y bueno, y obviamente los wine bar, la vinoteca... No sé si en el Barrica... En el Barrica me parece que debe estar también...
Tienen algunas de Bodegas Re, sí.
Y en el Baco también debe tener... Pero en restaurantes, así que no son tan dedicados al vino, aunque giró hacia allá, lo tuvimos acá con Manuel hace el año pasado, en el Don Carlos está, el Cabernet.
Para la el vino, carta, para la el carta vino, de Don Carlos es, para mí, la mejor carta de vinos de restaurante. De
para el vino que es, no está tan caro. De hecho, don Manuel siempre lo comentó, que él no quiere...
Castigar
no
el
quería
vino.
Castigar el vino. Porque evidentemente el Cabernet es un vino que no es barato. En la bodega está a 18.
18, sí.
Y me parece que en el Don Carlos está a 22.
O sea...
Que es un...
O sea...
El delta que uno paga, la verdad, y con una comida del Don Carlos. Saluda, Manuel, que lo tengo medio botado. Yo hace tiempo que no vamos.
Yo también, hace como 3 meses que no voy al Don Carlos.
Eso es muy grave. Vamos a tener que ir a hacer una pauta por allá.
Sí. Yo en el Don Carlos me pediría...
También un dato para la gente que se queda acá en Santiago, en el fin de semana largo de la próxima semana, o este fin de semana, si quieren ir. Para mí, lo mejor de la mezcla de España y Argentina, y Chile, porque antes el Don Carlos era sinónimo de carnes. En la carta nueva que inauguraron justamente hace un par de años, aparte de los buenos vinos, y de la amplia gama de vino, que se terminó transformando en una suerte casi restaurante de vino, donde el vino prima... El Don Carlos tiene ahora pescado y pescado con unas preparaciones. No es el pescado así como allá, mira, y si no le gusta la carne, te tiran una reineta
a la plancha, fome, amarga y seca. No.
El atún con verduras salteadas, que una preparación, uno dice súper simple, es delicioso en el Don Carlos.
Es de los mejores atunes de Santiago,
es
digámoslo.
Es delicioso. Así que, felicitaciones, así que un muy buen panorama. Y el restaurante para ir a comida negocio, almuerzo negocio, con un amigo, con tu polola, tu señora... Con la familia, con tus papás, te da una gama de...
Amplitud.
No te sientes incómodo en ningún momento. Es como...
Es muy acogedor, sí. Muy cercano. Yo, Nacho, el Satún me lo pediría con una botellita de Pinot Noir Maicas.
Sí, pues, corresponde. Ya estamos entrando a la temporada de Pinot Noir. Corresponde.
Sí. Bueno,
hemos disparado datos, pero como locos. Pasamos de Buenos Aires, Casablanca, íbamos a ir a Viña y nos fuimos, terminamos devolviendo a Las Condes al Don Carlos.
Y no llegamos a Viña.
Todavía no llegamos, y vamos a Viña, ¿no? Alcanzamos, nos queda poco, pero vamos a Viña, po.
Yo iría a comer al Estela Mari, en Concón.
Sí.
Ahora, sí. Para no entrar a Viña y no bancarme el taco, pero si tú quieres, Nacho, entremos a Viña, lance un dato.
El Tierra del Fuego.
El Tierra del Fuego.
Que está ahí en... En
que sufrió mucho con las marejadas el Tierra del Fuego.
Ahí al frente, ahí al ladito de lo que era el Hotel San Martín, y que ahora lo compró una cadena internacional, va a mantenerle la bajada de San Martín, lo compró una cadena internacional de hoteles y lo están restaurando, guardando el concepto que tenía el Hotel San Martín, está quedando precioso.
Porque el bar del Hotel San Martín era uno de los mejores de Viña, digámoslo.
Yo me acuerdo que en mis épocas de más juventud que ahora, estoy hablando hace unos 15 años, 15 años, yo de repente cuando me iba a mi casa en Valparaíso, Playa Ancha, de repente me iba a dar una vueltecita a Viña, porque aunque los porteños, digamos, a los porteños uno le tiene respeto a Viña, más allá de las bromas. A propósito, este fin de semana el clásico porteño juega Wander con Everton. Pero Viña tiene un encanto distinto al de Valparaíso. Son ciudades muy distintas. Y yo siempre me iba al San Martín cuando tenía que escribir algo, me iba con mi libretita, muy de periodista, wow, solo, y me pedía, me sentaba en la barra o en las mesitas que tenían ahí, que ojalá lo mantengan el barcito, la onda que tenía, y me pedía mi par de martini seco. Y
ahí, o sea, tú te ibas a escribir tomando un martini en el bar del Hotel San Martín.
Sí, puro estilo.
Notable, Nacho.
Y solo porque domingo en invierno no había nadie, me encantaba ir a encerrarme ahí. Lo pasaba, a los que nos gusta estar solos, lo pasaba increíble. A muchos amigos seguramente que nos están escuchando lo hicieron. Porque me traía quizás el recuerdo, o más o menos recuerdo del bar del Hotel Carrera, me traía el recuerdo del, que todavía lo podemos disfrutar felizmente, del bar del San Francisco.
Claro.
Esos bares para disfrutarlo, estar ahí nomás, y que nadie te molesta, muy elegante por lo demás. Así que, bueno, y el Tierra del Fuego está ahí al ladito. Me gusta mucho.
Es muy bonito el local, sí. Una vista preciosa.
Vista preciosa. Así estoy pensando rápido en Viña, porque hay millones de restaurantes. Y tengo que decir que los restaurantes del casino están en el segundo piso, que está el Santa Brasa, que es un restaurante de carne de primer nivel. Carito, está carito el Santa Brasa.
Sí,
pero,
Santa Brasa hace rato que dejó de ser un local para ir regularmente en términos de precio.
Pero siempre es una excelente, buena calidad. Alternativa. Tiene esa ensaladita de entraña, a mí me encanta. Una ensalada verde con zanahoria y tiritas de entraña. Para la gente que se quiere cuidar un poquito, que a lo mejor no quiere comer tanto, pero que igual se come
un poquito de proteína de animal sabrosa.
Es exquisito. Y el restaurante que está al lado, que en este momento se me olvidó cómo se llama, que está el Santa Brasa, y al lado hay uno que es más internacional y tiene marisco pescado, también lo recomiendo bastante, es bien bueno. El Geral, que está por Avenida Perú, un restaurante antiquísimo, tradicional de Viña, está en Avenida Perú, poquito antes de llegar al casino. Y el Geral también es un típico restaurante
como de otra época,
de los años 50 de Viña, pero está modernizado, es decir, no tiene mobiliario antiguo, pero mantiene esa como elegancia que tenía esos restaurantes, y tiene fotos de ver esos autos Chevrolet antiguos estacionados afuera, tiene eso del Viña, del Viña con prestigio, del Viña del
refinado. Viña
refinado. Gerald me gusta mucho también ese restaurante. Ese sector, a mí en general, yo casi siempre me repito los mismos restaurantes, soy bien poco creativo en sentido, lo que pasa es que han salido una cantidad de otros restaurantes.
Hay mucha oferta, claro.
Hay mucha oferta, claro, y de otras comidas, que sea de sushi, en fin, pero a mí me gustan más estos restaurantes. Por San Martín también tiene mucho. Entonces, ese sector de Viña a mí me encanta. De Valparaíso, ¿para qué decir? Valparaíso, ya no nos queda tiempo para hacer un programa.
Vamos a hacer un programa aparte de Valparaíso, Nacho. Sí. Sobre todo, yo creo que diciembre es muy buen momento, porque mucha gente va a Valparaíso a pasar Año Nuevo y se van un par de días antes. Y claro, tener una buena ruta gastronómica para el 29, para el 30, también es más que necesario. Así que en diciembre vamos a hacer un especial de Valparaíso.
Yo creo que sí, yo creo que hay que hacer.
Hay que hacer una expedición, hacer la pauta in situ.
Yo creo que para que seamos fieles con nuestros auditores, Radio Escucha, Fanpagers, primero tenemos que ir a reportear bien, un par de días y contarles.
Hay que ser serio, un buen manejo de
fuentes. Yo creo que deberíamos agarrar un vehículo,
el auto y partir al paraíso.
Estacionarlo y dedicarnos caminando a recorrer. Pero tienen para ir. Yo siempre recomiendo, por supuesto, mi favorito, el bote salvavidas, el Turri, que está cada día más rico. El restaurante La Concepción, está el Turri, Cerro Concepción, o Alegre, de acuerdo a los de Cerro Alegre dicen que eso también es Cerro Alegre, pero Cerro Concepción, saliendo del ascensor Concepción, que lo están reparando, así que suba por el lado, está reparando el ascensor Concepción, está el Turri, uno sube, y la primera calle a la izquierda, que hay varios restaurantes, el restaurante La Concepción tiene una terraza
preciosa,
así del nivel de la altura. Lo que pasa es que la Concepción es más chiquitito, pero está dentro de un jardín. Precio también lo recomiendo. Bueno, el bote salvavidas, como te dije ya. En fin, está lleno. ¿Sabes qué? Vamos a tener que hacer un especial de Valparaíso. Sí o sí.
Se viene la mesa coja en Valparaíso.
Oiga, ya. Y se nos pasó el programa.
Queridísimo Radio Escucha, se nos fue el programa.
¿No puedo hacer media hora más? No, tenemos que irnos. Oiga, bueno, feliz fin de semana. Mañana es viernes, ya estamos listos. Y nos encontramos el próximo jueves. Vamos a tener buen invitado.
Sí, vamos a tener un invitado de muy buen nivel, lo vamos a manejar bajo reserva.
Por supuesto.
Y continúen en la radio que piensa, sí, que toda la tarde hay mucha actualidad, mucho comentario, mucha noticia. Y la mesa coja continúa la próxima semana.
Sí, pues alguna cosita vamos a subir al Facebook, así que atento. Así que nosotros nos vemos la próxima semana.
Nos vemos, Nacho.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.